Hola, mucho gusto. Bienvenido o bienvenida al capítulo cero de un programa que ya tiene nombre, que en los siguientes dos capítulos verás que no tiene nombre, pero ya tiene nombre. Radio Lanza. Bienvenida, bienvenido a Radio Lanza con Marc Collado y Jimmy Flores. Yo soy Jimmy Flores. Marc Collado, hola, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Estos son las 2:30 hora Ciudad de México, que yo vivo en Ciudad de México. Marc, ¿tú dónde estás?
9:30 hora de Barcelona. Por este motivo estoy fuera de mi zona de confort porque ventana para irme a dormir está muy cerca.
A ver, este capítulo cero es un poco desmadre porque no sigue un formato que ya tenemos establecido para los siguientes capítulos. Yo te voy a contar a ti, oyente, que los siguientes dos capítulos sí que tienen un formato, aunque no tienen nombre porque los hemos grabado antes de este. Pero en este la intención es que tú puedas conocer un poquito detrás de las personas que vas a escuchar en los siguientes capítulos, si es que te animas, si es que quieres entrar a conocernos un poco más. Entonces, Marc es un poco el cerebro detrás de esto, es el inteligente de los dos, es el crack de los dos. Entonces, Marc, ¿quieres darnos un poquito de contexto detrás del programa? Y luego entramos un poco a conocernos, a explicar quiénes somos.
Venga, bueno, me has puesto mucha presión, Ser el cerebro del programa va a ser complicado.
Marc es el inteligente, es el ingeniero, es el que sabe programar, es mucho más que eso, pero por eso, he's the smart one.
Daré lo mejor para estar a la altura de esta descripción. De hecho, tenía dudas de si había que decir o no que era el tercer episodio porque parecía ser el primero. Entonces me sentía un poco mal porque estábamos mintiendo. Pero sabía que esto en algún punto y parecería un fraude porque tengo muchísimas ganas de decirte que el lunes es el WWDC de Apple y lo quería comentar en algún momento. Pero claro, si destapaba esta carta, era evidente que habíamos grabado después de los dos anteriores. Tenía esa dicotomía en la mente y estaba un poco angustiado, pero ya que has levantado tú la carta, pues oye, bienvenida sea. Sí, es el tercer episodio.
Una pregunta, esa conferencia, ¿a qué hora es?
Es decir, ¿hora americana o hora española? Hora española es a las 7.
A las 7 y en California será a las 12, a mediodía, ¿no?
No. A las 10 a.m., primera hora de la mañana.
Oh, ¿sabes lo que sería buena idea? Hacer un... como un companion donde está en la conferencia y tú y yo vamos comentándolo todo y
a grabarlo. A ver, déjame que te diga que yo para cada ocasión, esto para mí, para la gente que le gusta el fútbol, entiendo como que la comparación va a tener sentido. Para mí sin duda no lo es, pero es como mi Barça-Madrid de cada año, es decir, todo mi año gira alrededor de ese día. Entonces lo que hago es que hago un pequeño setup con un grupo muy selecto de gente que tiene... No, esto hay que hacerlo bien. Entonces tenemos una pequeña sala con un proyector donde reunimos a un grupo de nerds y desde ahí hacemos básicamente eso, o sea, comentamos
pues Marc, yo te animo a que si no es este, sea el próximo que grabes y que lo compartamos.
Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo hace este tipo de podcast, pero a mí no tendría ningún problema en hacer un programa ad hoc donde yo te voy comentando los features, tú me vas dando tu opinión y yo voy dando la mía. Será por opiniones.
Mi opinión creo que será mucho más cruda que la...
Ah, pero es un ángulo distinto. Está bien.
Entonces, volviendo al tema, ¿cómo nace Radio Lanza?
A ver, buena pregunta. En primer lugar, Radio Lanza ha nacido última semana con su nombre. Antes era un programa amorfo, no tenía nombre. Soy contento con el nombre, la verdad es que me gusta muchísimo. Es algo, creo que tú y yo nos veníamos persiguiendo con esta idea de hacer un podcast juntos durante hace mucho tiempo. Y hemos tenido que esperar a que 7.000 millas nos separen para tirar adelante. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo durante 3-4 años estando en la misma ciudad, pero hemos esperado, como gente ordenada que somos, a estar a 7 horas de distancia para poder grabar estos podcasts y hacer malabares para buscar horas que nos funcionen a los dos. O sea, que bravo, pero bueno, como dicen aquí, es mejor tarde que nunca, ¿verdad?
Estoy de acuerdo.
Bien, entonces, ¿de dónde sale esto? Esta idea, originalmente, se concibió un poco distinto. Creo que la idea inicial, que a mí me gustaba mucho, era la de comentar un producto de Product Hunt, que es un rankeador de productos que salen a diario y la gente los puede publicar y la gente pues los va votando. Entonces, elegir uno y dar como nuestro punto de vista totalmente opinionado sobre ese producto. Esa fue como la idea original. Yo creo que Jimmy, si yo soy el coach cerebro de este programa, Jimmy es la mente creativa, es el powerhouse, es quien realmente tiene voz de locutor de radio y sabe, o sea, entiende bien el interés del usuario y vio que eso a lo mejor no tenía como un edge muy, muy bueno, pero sí que estas opiniones se podían trasladar igual a el cómo poder lanzar una empresa, algo que yo frustra a muchísima gente a la que conocemos y un tema sobre el cual los dos tenemos muchísima experiencia. Realmente eso tiene un ángulo para mí, no solo con más impacto, sino que realmente algo donde la gente puede empatizar mucho más. Entonces, creo que el tema del producto no se ha perdido. El comentario sobre el producto, sinceramente, los dos programas que me venimos haciendo han sido un debate constante sobre productos, poniendo ejemplos. Así que creo que es un tema que corre como por debajo de este podcast. Pero dicho esto, la idea fue al final como un programa que te va a animar a que lances tu idea, ¿no? Y si realmente no importa lo que sea, no hace falta que sea una startup tecnológica, o como comentabas tú, un restaurante, lo que sea, cualquier tipo de idea con la que hay muchísima gente que tiene entre manos pero no sabe cómo seguir adelante. Y yo espero que este podcast sea la manera o el empuje que le falta para lanzarlo algún día.
Sí, creo que lo has dicho súper bien. Hay puntos donde voy a hacer un poco de énfasis. Uno, en el tema del producto, creo que seguimos hablando muchísimo de producto desde dos puntos, bien sea el producto tuyo, tengas uno o no, o sea, que no es algo que tenga que estar desarrollado, creado o lo que sea. Y luego también en una parte del programa hay un segmento donde hablamos de cosas que nos inspiran. Entonces, ahí en general es producto ajeno. Entonces, a través de todo el programa, un poco ese el núcleo es producto, bien en lo que es, vamos a decir, en la sección fuerte, ahí hablamos de producto de un punto de vista mucho más holístico, desde un punto de vista de que va desde el producto en sí hasta las cosas más intangibles relacionadas a ponerte en marcha o estar en marcha o no cerrar el chiringuito. Entonces, es un punto de vista mucho más holístico. Y luego, cuando entramos a las cosas que nos inspiran, ahí sí que somos muchas veces mucho más granulares y vamos más a hablar del producto en sí, no tanto de las otras cosas que giran alrededor. Aunque yo creo que una cosa que va a quedar claro es que siempre nos vamos a ir por un millón de tangentes que seguramente puede ser en algún momento que digas, pero ya han dejado de hablar por completo del tema central, pero siempre terminamos volviendo a él. Entonces, y por otra parte, yo creo que una parte del trabajo que queremos hacer, de lo que también nos gusta y de lo que inspiró este cambio de cambiar de foco, de no ir solamente de producto, como fue la versión 1 de esta idea, que era vamos a hablar de los productos de Product Hunt, sino más bien hacer algo que hable del producto desde un punto de vista mucho más amplio, es queremos ayudarte a animarte también a tomar los pasos necesarios para que lances. Un poco también el nombre del programa, que es Radio Lanza. Entonces, aquí la idea es lanzarte y animarte a hacer cosas, sobre todo porque, en mi opinión, y esto ya es algo muy personal, yo creo que mientras que intentamos hacer labor un poquito de mentalidad, yo siempre creo que nadie aprende de ejemplos ajenos y que solo aprende en sus experiencias personales y en carnes propias. Entonces, mientras que yo creo que vamos a darte muchos consejos, yo también sé que no vas a escuchar absolutamente ninguno de ellos, no los vas a tomar en cuenta, y hasta que tú no te pongas en marcha y la empieces a cagar o a triunfar, no vas a aprender. Entonces, lo que nos gustaría es que esto también sirva un poco poquito de gasolina y de inspiración para que te pongas a hacer cosas y que dejes de tenerle tanto miedo al proceso y que empieces a tener empieces a desarrollar ese gusto y ese placer por el proceso en sí, por ponerte en marcha, por probar cosas, por experimentar, por aprender lo que no sabes, por intentar no poner tanto énfasis en lo que sí sabes, y muchos etcétera más. Mark.
Bueno, voy a tomar las riendas del orden, ¿de acuerdo? Porque ya has saltado a explicar el formato sin antes contar el formato. Entonces la gente puede estar perdida, pero suerte que me tienen a mí para eso. Este programa tiene un formato, tiene una estructura que hoy vamos a respetar, que de hecho ya hemos mejorado del capítulo 1 al capítulo 2, no empezó igual. Hay palabras de amor muy fuertes hacia ese formato en el capítulo 2. Sí, no hace falta repetirlas, pero Jimmy tuvo palabras muy acertadas para describir ese formato. Nadie había puesto formato en palabras tan bellas. Entonces, básicamente, vamos a explicar este formato para que la gente entienda qué es lo que puede esperar en cada episodio. En cada episodio vamos a empezar con una introducción en la que nos vamos a saludar, yo creo, vamos a preguntar que cómo estamos y vamos a describir el tópico del día. Luego tenemos una sección de patrocinadores que hasta que no tengamos patrocinadores será de posibilitadores. Esos posibilitadores son herramientas en las que hacen el programa posible. La primera... ¿cuál fue la primera?
Creo que fue el Yeti.
¡Oh, el micro! ¡El Yeti! ¡Por Dios! ¡Claro, lo tengo delante! ¡Qué vergüenza! Y la segunda fue GarageBand. He descubierto mi pasión oculta, es editar audio. No hay cosa que me pueda gustar más, pero también es cierto que es la pérdida de tiempo más grande que alguien pueda hacer. Así que bueno, viene por los dos lados. Entonces, posibilitadores hasta que no tengamos patrocinadores, cosa que para mí es como precámara del apartado de los productos que nos gustan, porque al final hablamos de un producto y nos ponemos a hablar como de ese producto y lo analizamos desde 3.000 ángulos distintos. Pero bueno, mientras solo tenemos posibilitadores. Después entramos al tema principal, que es el tema que vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Y por Dios, Jimmy, no dejo de escuchar ambulancias y claro, Jacksonés.
Sorry.
No, está bien, pero es que vives en el caos, ¿eh? ¿No?
Aquí es que podemos entrar en un día en hablar del diseño de ciudades como productos, porque sinceramente tengo bastantes contrastes interesantes y me encantaría hablar de esta gran ciudad que es Ciudad de México, que llevo poco, pero de momento es muy interesante. Y yo creo que mi number one en la lista, que es Barcelona, y también muchos pros y muchos contras, pero interesante. Anyways,
nos guardamos este episodio. Está bien, está bien. ¿Dónde estábamos? Cierto, en la estructura de los capítulos. En el tema principal es donde hablamos del, obviamente, tema principal, que es lo que nos ocupará la mayor parte del programa, y va a ser un tópico que, como veremos al final, se genera de manera aleatoria en una lista de temas que tenemos filtrados por temáticas, y dentro de cada uno tenemos muchos temas distintos. De esta manera, al final del programa generamos el tema principal para el próximo episodio. Hasta ahora, el episodio 1 fue la de cómo repartir tu equity y el segundo era la relación con cofundadores.
No, el segundo era el coste de oportunidad de emprender.
Oh, es verdad.
El que está pending es el tercero, que es cómo convencer a un ingeniero que trabaje para ti.
Justo, justo. Bueno, esto ya...
Viéndolo ahora, no sé si debería de ser ingeniero o que alguien trabaje contigo en general.
Sí, lo podemos ampliar. Yo sobre este tengo opiniones, así que está bien.
Sí, sí. Yo creo que para mucha gente el tema del ingeniero va a ser hiper mega central, pero me gustaría también ampliarlo porque creo que eso desborda más en un tema de que no solamente socio fundador técnico.
Es un muy buen punto, porque además, si lo piensas, cierra muchísimo el foco a la audiencia, porque imagínate que alguien está pensando en lanzar una novela o lanzar una carrera como pintor, me lo invento. A ver, está muy bien tener ingenieros en tus filas, pero a veces no es necesario.
Ya, no, pero yo creo que esa figura, ¿sabes? La tomo yo más como metáfora, porque no es solo el ingeniero, sino una persona que hace algo de lo cual tú no controlas, pero que es absolutamente central para el éxito. Entonces, ¿cómo convences a esas personas de unirse a tu proyecto?
Perfecto. Pues en medio del capítulo 0 hemos cambiado la tónica del capítulo 3 que acordamos al final del capítulo 2. O sea, esto te denota un poco el orden que este programa va a tener.
Es orgánico.
Es orgánico, sin duda es orgánico. Me he quedado en el tema principal. Después del tema principal viene un bloque de igual importancia, que es donde Jimmy y yo elegimos cada uno de los dos un producto y lo analizamos desde todas las ópticas y desde, bueno, y yo creo que es como el apartado a lo mejor más caótico y donde sale como la conversación más, vamos a volver a decir, orgánica y natural. Bueno, pues porque al final contamos historias, productos relacionados, cosas que nos inspiran. Creo que ahí es donde hay un montón de entropía en esa zona. Sin duda es mi apartado favorito, aunque no debería tener favoritos, pero debo decirlo, es mi apartado favorito. Y finalmente eso concluye con un bloque de posibilitadores. Vamos a despedir de nuevo los posibilitadores y una motivación del día, que Jimmy siempre tiene motivaciones del día. Y por último, el randomizer, que es la elección que decíamos, la elección del tema principal para el próximo programa. ¿Me dejo algo?
No, yo creo que está... Eso es el formato. Es formato precioso donde los haya.
Bien. Pues esto, check. El formato. Más cosas que puedan salir para introducir. Hemos explicado cómo elegimos los temas. Como hemos dicho, tenemos una lista de temas que, mira, si quieres, te puedo leer muy, 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 muy rápidamente. Una que es como para getting started, como para empezar, cosas relacionadas con el inicio del negocio, generación de ideas. Creo que aquí Jimmy está muy fuerte. Además, ha creado Jimmy ya productos en relación a esto, así que hay muchísimo que aprender de él en ese sentido. Luego, para cofundador, relación con cofundador, cómo atraer talento, tipos de modelos de negocio. También tenemos temas más relacionados con productos y sobre todo generar pues MVPs para poder aprender e iterar sobre ideas que puedan tener mucha incertidumbre. Después tenemos una parte de marketing y ventas y otra parte de growth, donde creo que aquí Jimmy sí que tiene muchísimo que decir y la audiencia tiene mucho que aprender de Jimmy. Después, finalmente, está la parte más en producto, más en marketing, con algo ya más maduro. Y finalmente tenemos temas de cultura y de liderazgo personal, ya más en un stage un poco más late, en el que el hecho de setear una buena cultura y tener capacidad de liderar un equipo va a ser muy, muy importante.
Totalmente. Esos son un poco los top level. Yo creo que igual, como hemos dicho antes, igual en algún momento esto incluso también puede cambiar, de añadir más categorías superiores y luego sus temáticas. Entonces, pero una cosa que sí quiero decir, que lo deberíamos de haber dicho al principio, yo creo, o no. No lo sé. Pero bueno, tenemos un email que es hola@radiolanza.com. Si en algún momento tienes una duda, pregunta, escríbenos. También puedes participar enviándonos productos que tú tengas, que tú hayas creado y que quieras una especie de auditoría o de que lo revisemos. No prometemos nada, pero si lo terminamos viendo, será básicamente nuestras opiniones que te lleven de gratis. Entonces, hola@radiolanza.com es como te puedes poner en contacto con nosotros también. Yo creo que seguramente también estaremos en Twitter, @radio_lanza, porque algún ser de no sé dónde en 2011 abrió y registró @radiolanza con 3 tweets que al día de hoy no hay más interacción. Entonces, por eso no tenemos Radio Lanza.
Un desalmado que le ha tocado la lotería porque le vamos a comprar ese handle por varios billions en un par de añitos.
Totalmente. O le encontramos, le hacemos desaparecer, nos hacemos con su contraseña y de repente es nuestro. For billions less.
Jimmy, tengo dos comentarios sobre eso.
¿El approach agresivo no te parece?
Primero, esto es buena estrategia de producto. Me gusta. Es cost saving. Es efficient.
No es mi fuerte, pero occasionally.
El segundo es que se te está pegando como el vibe más narco
Oye, cuando en Roma ves los periódicos aquí, hay unos periódicos que directamente muertos en la portada. Directo. Se dicen directo, a saco.
Entonces, ¿en serio?
100%. Luego te hago alguna foto. Es un poco como... Ah, ¿cuál era el de los vídeos donde encontrabas cosas súper, súper, súper heavy? ¿Cómo se llamaba? Damn, se me olvidó la web. Anyways, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, hay cosas que dices, aquí esto es una cultura donde la muerte es parte del día a día, es del todo. O sea, hay una... Y se nota con el tema del culto a la muerte, con el Día de los Muertos y todo esto, pero luego ves que realmente como cultura... sí, evidentemente todas las culturas sufren la muerte, pero de la manera que esta cultura la entiende y convive con ella e incluso la celebra, es algo especialmente único.
Ostras, yo hay tres factores que pondero a la hora de elegir una ciudad, y es que México no marca ni uno de los tres, ¿eh? Y los tres por orden, bueno, no, o sea, en ningún orden en particular. Son seguridad, o sea, puntuación muy pobre en este aspecto. Contaminación, tanto acústica como ambiental, puntúa muy bajo en este aspecto. Y finalmente, conexión a internet. Que por la información que tengo, que me viene de la calidad de tu conexión a veces...
Ey, eso fue Skype. Que... Eso fue Skype, porque eso no ha vuelto a pasar con Zoom.
Es cierto, es cierto. ¿Saps? Y Zoom ¿Saps? Es un producto que he recomendado ya varias veces porque me ha sorprendido muchísimo, por bueno, para bien.
So, te voy a tener que cortar porque creo que debemos de hablar de una de las cosas más importantes, que es por qué huevos alguien va a escuchar esto y nuestros consejos. So, creo que esto da pie a entender un poquito. No sé si nos vamos a enrollar durante 6 horas explicando el background de cada uno, pero me parece interesante tener un buen snapshot de dónde venimos, un poco qué hemos hecho, que nos dé un poco de credibilidad y en el momento en el que nos encontramos. ¿Qué te parece?
Que odio hablar de mí mismo, pero voy a hacer lo mejor que pueda.
Creo que es importante. Entonces, ¿por qué no empiezas con... Vamos a decir tu existencia y tu vida antes de entrar a la universidad. What was that like? Porque lo que me gustaría es que tuvieran un snapshot de quién fuiste, qué es un poco ese meollo que te ayudó a empezar a crear y luego hitos después de eso hasta ahora.
Lo que venía de mí antes de la universidad
es muy
oscuro. O sea,
oh, shit.
La persona que conoces hoy, cartesiana, ordenada, racional... Antes era absolutamente todo lo contrario. Era el caos personificado hasta que alguna cosa pasó alrededor de mis 20, 21 años, hecho indeterminado que nunca jamás he sido capaz de analizar, entender o detectar. Y
¿No fue que te timaron en Nueva York?
No, a raíz de eso empecé a estudiar más, como más introspección sobre las compras.
La historia está en un capítulo. O sea que...
Afortunadamente, gracias a esta racionalidad y este orden, todos los capítulos están debidamente documentados, están estructurados por episodios y tienen unas notas que refieren perfectamente al momento y al minuto en que se produjeron. Así que estamos tranquilos.
Así que gracias a ese evento, porque tenemos a este Mark.
Pues mira, ahí sí que me voy a dar crédito para mí. Eso sí que es... Pero no es algo que de lo que quiera alardear, ¿eh? O sea, lo hago encantado. Es más, si no lo hicieran, no podría dormir bien por la noche. Así que me va bien para dormir. En fin, lo que había antes de la universidad era oscuro, ¿de acuerdo? Con muy poco interés para la audiencia. Así que vamos a empezar como en la universidad. Yo me fui a estudiar ingeniería industrial porque es lo que tocaba, ¿de acuerdo? De hecho, yo quería ser... Te lo he contado esto. Yo quería ser mecánico con 18 años. ¿Te lo había contado esto?
No, ¿mecánico de qué?
Ah, curioso. Bueno, como la audiencia que haya escuchado el capítulo 1 y 2 bien sabrá, tengo una obsesión irracional por todo aquello que se mueve en sentido de ser un transporte, tanto aviones, trenes, coches, bicicletas, cualquier cosa. Eso es mi debilidad, vaya. Entonces, yo cuando escuchaba, de verdad, un coche, o sea, para mí, ir caminar por la calle era como estar en el zoo, básicamente. O sea,
oh my God, te he encontrado tu negocio que te va a hacer dejar todo en la vida, Mark.
dime que no es hacer, o sea, montar una heladería, porque eso ya lo sabía.
No. Eso es interesante, ¿vale? Pero no es por lo que dejarías todo en tu vida. Ayer volví de Estados Unidos y vi una cosa que evidentemente, como no vivo ahí ya, no lo había visto. Authorized, ¿cómo se dice, coño? Authorized repair for Tesla.
Esto es fake news, Jimmy.
This is real news. This is really real news.
Porque Tesla, como en su estado más puro, en su motor eléctrico, que no tiene piezas que se mueven de forma alternativa, como un motor de explosión, requiere tan poco mantenimiento, porque cuando frena es el propio motor que regenera la energía, la recupera sin necesidad de pinzar los discos de freno hasta que llega a detenerse del todo.
¿Sabes qué es el problema? ¿Y por qué hacen falta estos authorized body shops, repair shops? ¿Sabes por qué hace falta?
¿Por qué?
Porque los Teslas de momento tienen que coexistir con todo lo ignorante que ya existe, tanto en nivel mecánico como humano.
Oh Dios, entiendo. Es decir, no solo eso, sino que están expuestos a que venga un carruaje de motor alternativo y le golpee, por ejemplo, y no sé, o sea, tenga un problema de pintura posiblemente. Ok.
Exactly.
Sí, pues es un coche complicado de reparar. No, a este nivel, el Model S, el Model 3 no, pero el Model S, la carrocería es de aluminio y el aluminio es un material que...
Lo ves y se abolla.
Jimmy, por favor, no digas sandeces, pero sí que es cierto que el aluminio es un material que es difícilmente... Ahora no recuerdo el nombre de la propiedad, creo que es maleable, creo que es poco maleable, diría, es la propiedad que tiene. O sea, que no recupera con facilidad la forma original y no se puede hacer esa operación que se hace, por ejemplo, con las puertas, que les dan golpes por la parte de dentro para que recuperen de nuevo esa forma y luego se puede planchar más fácil. Pero bueno, anyway...
Ah, ok. He aprendido algo. Perdona. Entonces, volvemos a que tú querías ser mecánico.
Sí, exacto. Pero, ¿cómo te diría? Yo de verdad veía, y lo que te decía del zoo de la calle, ¿no? O sea, yo veía para mí la calle era como un parque de atracciones. O sea, veía los coches y, bueno, pues cuando pasaba un coche pues más normalito, pues es aquello que ves un perro que estaba domesticado, pero de vez en cuando veías algo wild, ¿sabes? Y siempre estaba como atento y me encantaba escucharlos, el sonido que hacían y de alguna manera yo me veía a mí mismo siendo capaz de generar esa emoción a otra persona, ¿no? Y para mí el camino más corto hacia eso era pues eso, o sea, ser el creador de esas piezas o la persona que las ajustaba una vez salían de la fábrica, ¿no? Y tenía como esa idea de ser mecánico desde hacía mucho tiempo, pero como que mi familia, de una forma muy inteligente y seductora, me encaminó hacia, ¿cómo te diría? Que no debería ser mecánico, sino la persona que está dirigiendo a esos mecánicos. Y me dijeron que eso se llamaba ser ingeniero. Y me convencieron. Bueno, era muy difícil de convencer. Como te digo, tenía 18 años, estaba medio perdido y era una época oscura, o sea, no fue difícil. Así que empecé ingeniería industrial, que es como el ingeniero que sirve para todo, básicamente. Cuando realmente vi que era una carrera que solo era de cálculo, álgebra, mecánica, pues nada, vi que había poco de motores y transporte. De hecho, como que, esto es buena, en cuarto de carrera había una asignatura, claro, te da una asignatura si no tenías muy claro lo que era. Imagínate cómo he cambiado, ¿eh? Que hasta ahora, si yo ahora tuviese que hacer esta elección, o sea, bueno, o sea, sabría hasta el color de los calzoncillos del rector, ¿sabes? Pero el día que entré no sabía ni qué asignaturas habían. En primero, imagínate, o sea, este era yo, o sea, suerte que no me llegaste a conocer entonces. A lo que iba, en cuarto de carrera llegó, nada, como en una de las asignaturas se llamaba Ingeniería del Transporte. Yo ya me estaba como frotando las manos, has tenido que esperar 4 años, pero finalmente vas a tener una asignatura que está como relacionada con los vehículos, transporte, movilidad. Nada, era como se movían los gases por las tuberías y estas cosas. Así que transporte de fluidos y cosas de este tipo. Así que también una frustración en cuarto de carrera. Entonces, nada, es que sé que me estoy alargando un poco, pero es que me has pedido como que explique como antes de la universidad, que creo que hay pocos temas interesantes ahí. Pero bueno, yo sigo.
Marc, tenemos gigas y gigas y gigas para grabar. O sea que cap problem.
Venga, adelante. Pues oye, siguiente cosa que sabes... Es que no me gradúo, pero acabo la carrera.
¿Cómo es esto?
Porque te queda una asignatura pendiente. Es decir, no tienes el título porque te queda una asignatura pendiente, entonces tienes que como examinarte esa asignatura, aprobarla y entonces ya te dan el título. O sea, te gradúas porque has acabado los años que tocan, pero no has finalizado el plan de estudios porque me quedaba una asignatura, ¿vale? Y entonces yo estaba trabajando, de hecho, estaba trabajando como product manager en una compañía de tecnología muy grande. O sea, pero no te, o sea, era becario. Entonces, allí me ofrecieron un trabajo full time, pero claro, yo también me conocía y pensé, Dios, te ha quedado esta asignatura. Si coges este trabajo, no te la vas a sacar jamás y no le vas a poder decir a tu madre, a tus tíos y a la vecina que eres ingeniero. Y eso va a producir un cataclisma familiar enorme y va a resultar que habrás perdido los últimos 5 años de tu vida. Entonces, en un movimiento un poco extraño, dejé ese trabajo y me dediqué a un semestre hacer esa asignatura. Empecé muy motivado, pero evidentemente al tercer día estaba aburrido como una ostra, como te puedes imaginar. Básicamente porque no, una asignatura no da para tanto, ¿vale? Entonces, y no recuerdo el mecanismo por el cual eso pasó, me encontré con un Arduino encima de la mesa. Un Arduino es un board electrónico que es programable. Es como un Lego para mentes más ingenieriles, de alguna forma. Se puede programar. Y nada, empecé a trastear con él y la siguiente cosa que sabes es que tenía unos cuantos amigos que estaban abriendo la puerta de su garaje con el teléfono móvil usando este board como relé en la puerta, ¿vale? Yo eso, lo he súper simplificado en esto, pero esta es un poco la idea, ¿no? Yo no tenía pensado montar una empresa, yo no sabía lo que era una cuenta de resultado, pero nada, tenía esto y todo el mundo me empezó a decir que esto era bueno, que había algo, que tenía que lanzarlo. Estamos hablando del año 2011. La primera aplicación que lanzamos luego en late 2011 fue para BlackBerry. O sea, imagínate cómo estamos en la edad de piedra en términos digitales. Entonces, pero es cierto, ¿no? Y nada, pues como para avanzar un poco más en la historia, me junté con un compañero de universidad y dijimos, venga, vamos a empezar y vamos a lanzar esto, vamos a probar. Aquello que nadie de los dos tenía nada que perder, ninguno de los dos estaba trabajando y yo tenía la asignatura esta del semestre y estaba aburrido como una ostra. E intentamos, sin saber absolutamente nada. Si me preguntas el día en el que decidimos hacerlo y decir, nos lanzamos, no lo recuerdo. Yo creo que fue más un proceso gradual, pero como que en algún momento en el tiempo me encontré en un notario firmando una sociedad, ¿sabes? Entonces, esta fue mi aproximación caótica a fundar una compañía, ¿de acuerdo? Entonces, nada, las cosas nos fueron bien. Tampoco quiero entrar mucho en detalle en el tema, pero bueno, pivotamos el modelo de negocio varias veces. Levantamos financiación, tuvimos un equipo de producto, ¿no? Un equipo de desarrollo. Y al final, en 2017, 6 años después, se la vendimos a Citybox, esta compañía aquí en España que se pone buzones en las calles para poder dejar tus pedidos y este tipo de cosas que se compran online. Entonces, básicamente, nuestra tecnología servía para abrir cosas y ellos la usaban para poder acceder a sus cajas de forma remota con el teléfono móvil. Esta es la historia de Yomando. En 5 minutos. ¿Qué te parece?
Lo primero que me pregunto es, ¿cuántos libros de negocio leíste para lanzar todo esto y para tomar las decisiones adecuadas?
Creo que la respuesta que te voy a dar no va a ser como la que deberíamos dar a la audiencia, pero de a priori, ninguno. Luego, ya después, cuando ya las había tomado, sí que me picó mucho la curiosidad y me metí, como de alguna forma entré muy en profundidad en el negocio, en la parte del negocio. Pero al principio, a mí la única parte que me importaba era la parte tecnológica y me pasaba la mayor parte del tiempo programando. Es decir, no estaba muy preocupado por ello, pero luego descubrí que cuando metes a un inversor, los intereses de la compañía como que se mueven un poco a su favor. Y lo primero que me dijeron fue, sí, hijo mío, o sea, tú programas bien. Sin embargo, tú vas a salir a vender porque tú eres el, entre comillas, dueño de esto y tu valor no está en programar, tu valor está en evangelizar y en tirar esto hacia adelante. Así que, bueno, de hecho, como mi vida es una constante en la que no sé por qué me estás sacando como fuera de la tecnología y más en la parte de negocio, a pesar de que yo intento como como de forma muy insistentemente en entrar otra vez en la parte tecnológica, pero no, o sea, me lleva siempre para la parte de negocio, no sé por qué motivo.
Hombre, pues el motivo es muy claro, lo hace súper bien. O sea que eso al final es un peso que cae por su propio peso. Suena redundante, no sé si lo he dicho bien, pero
no, pero agradezco el cumplido. No,
pero es así. Yo creo que son cosas que hay que ser súper conscientes de ello, porque yo sé que hay mucha gente que va a escuchar esto y se va a dar mil palos intentando mover algo que por cojones quieren hacer, pero que al final puede ser que pierdan totalmente indicadores y señales de otras cosas más adyacentes que les empiezan a salir bien, pero por sus narices insisten en algo que se les resiste. Entonces creo que es importante ser consciente de estas cosas. Entonces sí, puede ser que no quieras estar dentro del tema de desarrollo de negocio, biz dev o lo que sea, pero joder, ya se te ha, yo te he visto en acción y se te da súper bien. Creo que tienes una manera que conectas con las personas de una manera que les quitas totalmente toda la aprensión con la que pueden entrar de una manera hiper rápida. Y eso es algo que si se pudiese enseñar, creo que serías más grande que el Tony Robbins. Porque de la manera que tú hablas con las personas, inmediatamente son tus best friends. Ya te quieren, vamos.
Vamos a ver si podemos capitalizar toda esta fuerza y la podemos transmitir a la audiencia. ¿Cómo ves eso?
Creo que capítulo tras capítulo, creo que va a ir quedando más claro. Entonces, después de Yomando.
Venga, mi next move es tomarme un año sabático. Bueno, al menos esa era mi idea. El día que cerré ese capítulo, tenía clarísimo que después de 5 años ahí, porque al final te planteas muchas cosas, ¿no? Porque ves como una decisión que casi tomaste, no por error, pero por casualidad casi, ¿no? O sea, o con un componente de aleatoriedad brutal, esa decisión marca los 5 siguientes años de tu vida, ¿no? Entonces, es como, a veces, mira, a mí hay un concepto que me encanta en física, que es ese concepto de equilibrio estable o equilibrio inestable. Entonces, un equilibrio estable es un equilibrio en el que, imagínate como una bola en un valle, entonces si tú la mueves en cualquier de las dos direcciones, siempre vuelve al mismo estado, ¿vale? Entonces, esta bola está en equilibrio estable. En cambio, una pelota que puede estar, o un cuerpo que está en equilibrio inestable, está, imagínate que está como entre dos aguas de un tejado, ¿de acuerdo? Entonces, que esa bola está en equilibrio, pero en el momento que se le aplica un poco de fuerza hacia un costado, como el outcome es absolutamente distinto e irreversible. Entonces, son aquellas pequeñas decisiones que dices, si no las hubiese tomado, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, totalmente. Son... Es un poco la vida, que al final vas tomando decisiones y 5 años después dices, ¿y si hubiese hecho la otra cosa?
Sí, pero ¿qué impacto tienen esas cosas, ¿no? O sea, algunas, vaya, porque esa, o sea, como que determinó el curso, en este caso de mi vida, por 5 años. Es una barbaridad.
Ya, pero al final también es súper poco tiempo, porque ya esos 5 años, ¿qué te quedan de ellos? O sea, ya nada, ¿sabes? Lo aprendido. Bueno, y el dinero que podías haber generado, pero al final lo aprendido es lo que te quedas con ello. Y no sé, si para mí de esos 5 años, si el resultado neto es positivo de he aprendido un montón de cosas, pues joder, 5 años bien invertidos.
No necesariamente, es positivo.
Claro, no necesariamente tiene que ser emocionalmente estuve contento o no, eso ya es otra cosa. Pero lo aprendido, si eso es positivo, ¡buah! Eso es súper bueno.
Pues es positivo y nada, quería un año sabático porque pensaba que lo merecía después de, pues eso, pues 5 años como en el rol de fundador de una compañía es duro, desgasta, es algo que nunca había experimentado y la verdad es que acabé físicamente y emocionalmente muy, muy, muy cansado. Y nada, tenía mi board preparado con todos y cada una de las semanas detalladas sobre qué es lo que quería leer, estudiar, hacer. Tenía todo pensado. Pero ese... Tío, he dicho ese y se me ha encendido Siri. O sea, qué maravilla.
Dios. Quality. Igual de quality que messages.
Sí, y me dice good morning, Mark. ¿Para qué? O sea, si estoy hablando en español, ¿pero cómo me entiendes? Déjame. En fin, pues eso, que me duró 12 días, ¿vale? Porque, nada, una amiga mía conocía al fundador de Ironhack, que por cierto, ahora que estamos también en México, ¿se está viendo Ironhack en México? ¿Tú lo ves por la calle?
¿Por la calle?
Bueno, sí, no. Porque hicieron como una campaña de estas de metro y pusieron como anuncios, tal, y han hecho becas con Rappi aquí en México, que me parece que está fuerte. O sea, como ¿has tenido algún contacto con Ironhack por aquí?
Sinceramente no, pero no significa que no sea que las campañas no estén funcionando. Sino que, uno, yo en el metro aún estoy por subirme, porque para mí Uber es Dios. Dos, por los círculos donde realmente caería, donde caería en ese mundo de marketing de Ironhack, sinceramente no me muevo por esos mundos aquí. Entonces, claro, yo personalmente no.
No, está bien. Era curiosidad. Bueno, en fin, cuando yo conocí Ironhack, no es el, entre comillas, monstruo que es ahora. Eran literalmente cuatro personas. Solo tenían campus en Miami y en Madrid, y Barcelona fue el primer experimento que se probó sin fundador. Ironhack tiene dos fundadores, uno que entonces regentaba el campus de Miami y otro el de Madrid, y Barcelona fue como el primer experimento que se lanzó pues sin fundador de alguna forma, y era como el litmus test este de a ver qué tal sale nuestra estrategia de expansión. Y nada, esa chica me lo dijo dos veces. La primera le dije no, yo tengo un año sabático, tengo muy claro lo que tengo que hacer y esto no está en mi plan, así que no way. Me lo volvió a decir otra vez y al final como que le dije, venga, vamos, preséntamelo y lo dejamos hecho. Y nada, ¿ves? Otra decisión que marcó los siguientes 4 años de mi vida, porque si no hubiese conocido a Gonzalo esa tarde posiblemente no hubiese acabado como cursando como ese camino. Pero mira, al final empecé como, vamos a llamarle campus manager, como persona que gestiona el campus de Barcelona. Manager era un poco irónico porque no estabas manejando nada más que a ti mismo, porque empecé solo, o sea, cero personas. Esta es un poco la historia de mi vida, como empezar cosas desde cero, y creo que es donde más disfruto. O sea, en el momento en que algo se hace un pelín grande, como, no es que deje de entusiasmarme, pero sí que pierdo bastante el interés. O sea, me gusta mucho empezar las cosas desde cero. Es algo que siempre he tenido como una debilidad para eso. Hay gente que lo teme, a mí me apasiona el papel en blanco. Es algo que, es más, lo busco activamente. Yo creo que he tomado decisiones a veces un poco estúpidas en la vida por culpa de esto, pero y lo iremos viendo, yo creo, en distintos programas. Pero nada, empecé en Ironhack, que en un sector sobre el que tenía curiosidad, pero tenía muy poca experiencia, que es la educación. Y la verdad es que me ha abierto las puertas a algo que yo antes no consideraba, y era el impacto en la gente. Es decir, ¿cómo te diría? Para mí, el hacer o crear cosas me daba la tranquilidad, el hecho de saber que estaba poniendo pues esas creaciones en las manos de la gente. De verdad, era como el motivo por el cual me iba a dormir tranquilo y hacía lo que... O sea, y realmente como que hacía lo que hacía por ello. Es decir, esa era como la causa principal, pero no lo hacía tanto como, o sea, no veo que no entendía tanto el impacto que tenía, o sea, no, o por lo menos no lo ponía en la balanza. Después de estar 4 años dedicado a la educación, es algo que para mí empieza a ser muy importante. Es decir, el qué contribución neta está haciendo tu compañía a la sociedad, y no hace falta que sea como una, no sé, o sea, un servicio con 1 billón de usuarios para tener un impacto positivo. A todo lo contrario, yo creo que al final tienes una cantidad de amor que puedes poner en el mundo, y tan válido es poner un montón de amor en un puñado de personas como un poquito de amor en 1 billón de usuarios. Es decir, es algo que cada uno balancea en su cabeza, pero me parece un tema importante y creo que también va a ser un tema recurrente.
Completely agree. Creo que...
Oye, qué emocionado.
Tenía como dicen aquí, un pollo en la garganta.
Oh, Dios, has arruinado este rant.
A ver, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo es un poco una filosofía personal que también tengo con algo que estoy haciendo ahora, que es esa huella que puedes dejar positiva. Y creo que muchas veces no tomamos las decisiones bajo esa lupa. Entonces, cuando empiezas a tomarlas y ser consciente y tomarlas bajo ese punto de vista, yo creo que radicalmente cambia la dirección de tu vida.
Jimmy.
Mark.
Mira, te voy a contar algo que no lo había pensado, pero es interesante. Te voy a contar una anécdota en la que tú estás presente también.
Oh, shit.
Y te acordarás. Y yo creo que esta idea de no hace falta hacer algo grande para tener impacto, me parece que es algo que sí que es cierto que he aprendido durante ese tiempo, pero tú me lo has enseñado en especial. Oh, y te voy a explicar. Sí. Y eso, mira, eso nunca te lo había contado. Pero... que de hecho, digo, o sea, es que me encanta hacer este podcast, ¿eh? De verdad, o sea, es que me flipa. O sea, sé que van a venir patrocinadores y nos van a untar de dinero y lo vamos a hacer por eso, pero es que de verdad es que, tío, o sea, es que lo haría sin nada a cambio, de verdad. Es mi momento de la semana, ¿eh? Pero bueno, en fin, luego hablaremos de eso.
Bueno, de momento lo hacemos por nada a cambio, ¿eh?
I know, por eso, pero es que podría seguir haciéndolo así para siempre. Lo que pasa es que sé que es inevitable que tanto talento va a traer dinero. Entonces, tío, tenemos un curse ahí. Pero bueno, vamos a lidiar con ese dinero, no te preocupes. ¿Sabes qué podríamos hacer, tío? Ese dinero lo podíamos donar, sería la leche.
Wow.
Me he precipitado, perdón.
No, te has precipitado, sino que ha sido como un kilómetro por hora too fast.
Ok. A lo mejor podríamos montar un fund para como promover las ideas de la audiencia. Eso molaría, ¿eh? También.
Hey, eso estaría de puta madre, ¿eh? Eso mola. Anyways.
Gustado, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la anécdota, tío, que te va a gustar. Ostras. Un día, con el equipo de Barcelona, porque, bueno, no hemos comentado eso porque, claro, como solo he hablado yo de mí y ya me siento hasta como mal, estoy como sudado, de verdad. Y no me siento bien, no es bueno hablar de uno mismo tanto. Pero bueno, anyway. Jimmy y yo nos conocimos en Iron, trabajamos juntos durante unos años. Y un día, hicimos con el equipo una actividad. ¿Sabes por dónde voy o no?
No.
No, ok. Hicimos una actividad, no importa cuál, una actividad de equipo, de team building. Y al acabar, una de las personas que era, bueno, o sea, un trabajador de ese espacio...
¡Ah!
No, okay. Stop. Lo voy a contar yo.
Yeah.
Esa persona se dirigió a Jimmy y le preguntó, perdona, con una voz de vergüenza y no sé, como que se estaba metiendo en la vida de otra persona. Y dice, tú eres Jimmy Flores. Y todo el mundo se quedó como, ¿what? ¿Le conoce? Y yo creo que tú, y mira que de verdad, podría decir que conozco a poca gente con más seguridad y más confianza que tú. O sea, muy poca. O sea, creo que eres como la viva imagen de la confianza y como de esa seguridad en uno mismo que incluso a veces me la transmites a mí. Porque, o sea, yo sinceramente creo que puedo proyectar cierta seguridad, pero creo que quienes me conocen bien saben que soy una persona que duda muchísimo y que soy muy inseguro. Y realmente tú me has transmitido muchas veces esta fuerza y me has dado esta capacidad para confiar mucho en mis ideas y en lo que creo y en lo que hago. Pero esa es... ¿Por qué digo esto? Porque esta fue la única vez que te vi un poco fuera de tus casillas, en el sentido de que hasta tú mismo te sorprendiste. Entonces, esa persona le preguntó si era Jimmy Flores y él dijo que sí, obviamente. Y nada, para los que no lo sepáis, Jimmy, como side project, tenía un canal de YouTube con más de 60.000 seguidores, cosa que no es el típico side project que cualquiera tiene, pero nada, Jimmy Flores lo tenía porque es Jimmy Flores. Entonces, ya te voy a dejar que expliques de qué era y por qué lo hacías, etc. Pero básicamente esa persona le dijo que gracias a ese canal, pues que había aprendido un craft, que había podido, bueno, pues desarrollar sus habilidades personales y en ese momento, aparte de que me hizo mucha gracia la situación porque me pareció que fue extremadamente divertida y graciosa, sobre todo porque te sacó de tu zona de confort, pero te sacó a millas, entendí muy bien el impacto de crear cosas y de generar contenido y producto educativo que pueda ayudar a las personas, aunque sea solo tocar a una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Pero el retorno y el impacto que tiene eso para mí es impagable.
Oye, ¿tenemos un capítulo sobre donde hablemos algo de la ambición?
No lo sé, pero ahora ya sí.
Vale. So, sí, me acuerdo bien lo que dices y yo voy a añadir detalles. Uno es, estábamos haciendo una... una actividad de escape room en un sitio que se llama Chicken Banana. Y en ese momento del escape room, yo era como el eslabón más débil de todo el grupo. Entonces, sinceramente, es que esas cosas a mí me pillan totalmente fuera de mis casillas. Es como claves, códigos, todo esto. Es like, sorry, pero no tengo ni idea. Entonces, a lo largo de todo el escape room, yo fui trasteando y tocando mil cosas, cosas que ponían don't touch, pues evidentemente I was touching, yo estaba ahí tocándolo todo. Y claro, cuando ella se acercó, inmediatamente yo dije, fuck, que he roto. Y después cuando empezó a con todo lo que has dicho, era como, oh, bien, no tengo una deuda. Porque eso era lo que yo pensaba. Yo pensaba que se me acercaba para decirme, oye, has tocado algo que no deberías y lo has roto y ahora nos tienes que, ¿sabes?, pagar por lo que has roto. Pero sí, efectivamente, volviendo a lo que decías, yo sinceramente soy fan número uno de animar a la gente a crear contenido, a lanzarse a hacer cosas, porque al final del día, especialmente con temas que tienen que ver con educación, si tú sabes algo y lo puedes compartir de cualquier formato, ¿sabes? Yo, si mañana me cae un rayo y me muero, yo sé que los vídeos que están en YouTube, hasta que YouTube cierre, van a seguir ayudando a miles de personas cada mes, cada día, a aprender algo que realmente para mucha gente que se vuelca a esos medios es un poco la única fuente que tiene para desarrollar esa curiosidad. Y yo creo que es un resultado positivo en el mundo, que yo creo que muchas veces nos pasamos toda la vida consumiendo y cuando llegas al final, no, realmente no puedes apuntar el dedo a algo y decir, eso que yo he creado ha ayudado y está ayudando y va a ayudar a que las personas después de mí puedan ser mejores de alguna manera. Creo que muchas veces, bueno, yo creo que casi nunca tenemos esa perspectiva y yo la he ido descubriendo poco a poco a lo largo de muchos años y hoy es un punto de vista que tengo hiper mega claro y sí, o sea que sí, el tema, entiendo lo que dices.
Para ilustrar este momento vamos a usar algo que hasta un recurso que hasta ahora no hemos usado, ¿de acuerdo? Y en esta sección que hemos contado vamos a poner la foto del Chicken Banana que salimos todos juntos para que la gente se haga un poco a la idea. Muy es que bien. Es súper bueno. En los capítulos puedes asociar el link a una imagen, que es genial. Y así como que queda ilustrado un poco lo que es. Así que vamos a poner la foto de los cinco ahí. Ah, y por cierto, hablando de escape rooms, esto es una anécdota estúpida, ¿vale? Pero para que después no me digas que no se me pega tu creatividad. Estaba en Madrid. ¿Vale? No. Escucha que es bueno. Estaba en Madrid y nada, hicimos el otro día otro escape room, ¿de acuerdo? Entonces había que abrir una maleta y tenía un código con un candado de 4 dígitos. Pero imagínate, el candado abría una cremallera con 2 cremalleras, ¿vale? Entonces, esas 2 cremalleras estaban unidas con una... ¿Sabes cómo? Con una asa de estas de llavero. Ajá. Vale, pues con una asa de estas de llavero y ahí estaba puesto el candado, ¿vale? Entonces, como la gente después de... O sea, media hora intentando desbloquear el código. Shit. O sea, cogí el candado y entonces lo saqué como una llave dentro de un llavero, ¿vale? Claro. Y todo el mundo, sí, pero lo más curioso es que como que tú imagínate, este escape room, ¿cuánta gente ha podido ver pasar por ahí? O sea, cientos, miles de personas. Yeah. Y el tipo que regenta el sitio como que se quedó mega sorprendido de la solución con la que había dado y me dijo, no, dijo, eso no se puede hacer. Y yo, ¿cómo que no se puede hacer? Y dijo, no, tienes que resolverlo como el de esto, me dijo, vuelvo a ponerla en la anilla. Y yo, una situación como extremadamente cómica, en el sentido de que
¿cómo?
Era
muy obvio. ¿Volvió a poner la anilla?
Sí, o sea, volvió a meter el candado dentro de la asa del llavero ese, como se dice.
¿Sabes lo que se llama ese tío? ¿Sabes lo que es? Hater. Un hater.
Me hubiese tenido que dar premio a la creatividad.
Y claro, te tendría que haber regalado otra sesión de escape room para otros 20.
Pues no. Me dijo que tenía que volver a poner y que así no se jugaba.
Tú has efectivamente encontrado un bug y no te lo ha premiado.
Total. Era un bug hunting de estos, ¿sabes? Del million dollar y no me lo premió. No me lo premió para nada. Al contrario, está incluso como un pelín molesto, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero bueno.
What a hater.
Jimmy, háblanos de ti, que solo he hablado yo.
Fair enough. A ver, ¿cómo lo hago de manera resumida? Entonces voy a ir un poco como yo sugerí el formato al principio, voy a intentar seguirlo. Entonces, antes yo no fui a la universidad. Yo estudié diseño de moda en Barcelona, que eso es totalmente privado, no reglado. Ahí cada uno enseña lo que le sale de los huevos. Entonces, antes de eso, yo desde que pude andar, estuve trabajando con mi padre en la construcción. Él siempre ha trabajado en empresas de construcción como conduciendo maquinaria pesada. O sea que las mega máquinas que ves, él las conduce prácticamente todas. Y todos los veranos, esto evidentemente antes de que Estados Unidos se volviera mega todo es un problema, le preguntó a la empresa si yo podía ir a trabajar con él, porque evidentemente era verano y mi madre trabajaba y él trabajaba, y para no pagarle a alguien, pues le preguntó. Y la empresa dijo que sí. Entonces la empresa permitió que alguien de, no sé si tendría desde los 11, 12, 13 años, que fuera a trabajar con él durante el verano en las obras sin ningún tipo de nada. O sea, le decían sí, tráetelo y punto. Entonces con él trabajaba ahí, y luego trabajaba con él en trabajos que él conseguía aparte por su cuenta, que los hacíamos los fines de semana. Entonces gran parte de mi vida era por una parte eso, trabajar con él en construcción, en obras y tal, y luego por otra parte la influencia un poco de mi madre del tema de diseño, porque a ella siempre fue algo que le gustó. Nunca lo pudo hacer de manera profesional, pero siempre estaba, ella tenía su máquina de coser en casa y hacía cosas. Entonces como estas dos fuentes de influencia fueron a desembocar en que mi versión uno de lo que quería estudiar era arquitectura, me apunté a Arizona State University, me saqué el carnet, y justo antes de empezar las clases abrí el catálogo de qué tenía que estudiar, y me sale básicamente, de lo que yo recuerdo, era matemáticas, algo de, yo qué sé, matemáticas, y vi que no hacías prácticamente nada de lo que yo ya estaba haciendo y de lo que me estaba gustando, que era construir cosas. Entonces yo dije, Jimmy, yo te conozco, esto no vas a ir a clase ningún puto día. So me di de baja y terminé estudiando diseño de moda en Arizona. Luego me fui a California, de vuelta a California. Terminé trabajando vendiendo telas en Los Ángeles, y luego me fui a San Diego, y llegó en un punto donde estaba vendiendo cosas que yo hacía en eBay, y esto era en plan 2000, 2001, por ahí. Tenía una cámara digital de estas megatochas, y llegó un punto de que yo necesito saber un poco más de esto. Entonces terminé en Barcelona estudiando, y eso es un poco como terminé en España. Durante esos 17 años que he estado en España, estudié, trabajé, monté cosas. Joder, es súper larga, puede ser súper larga la historia, pero yo creo que para lo que le interesa al oyente de por qué me tienen que escuchar a mí, pues no tienes por qué escucharme a mí. Simplemente te digo que he tenido muchos momentos donde yo he creado muchas cosas, desde el canal de YouTube que mencionó Mark, que se llama Yocoso, hasta eventos de Do It Yourself. He fundado una asociación sin ánimo de lucro que se llama Hecho Por Mí. Y a lo largo de todo esto, de toda esta trayectoria, he ido pues siendo más consciente de ayudar a otras personas. Y por defecto, como que me he canalizado por la rama de la educación, porque en un momento, en uno de los primeros trabajos que tuve en Madrid, yo tenía que aprender lo que era Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Y descubrí en ese momento Lynda. Y cuando descubrí Lynda, primero, mi reacción fue, madre de Dios, esto es increíble, porque ahí podía estudiar Photoshop y todo lo que necesitaba, como por 20, creo que en ese momento eran como 20 y pocos dólares al mes, de manera ilimitada. Y acto seguido era, mi pensamiento fue, ¿y por qué esto no existe para moda? Entonces, desde ese momento, que fue en el 2006, algo así, 7, cosas por ahí, me volqué a ver ¿cómo podía yo crear eso? Y para mí en ese momento era un reto monumental, porque yo no tenía ni idea de emprender, de programación, no tenía ni idea de nada de lo que implica crear un Lynda. Entonces, por eso terminé creando el canal de YouTube, porque era como, ok, hago vídeos y los subo, y no entendía yo para nada lo que era un modelo de negocio, no entendía yo para nada de que si hubiese hecho los vídeos y cobrado por ellos, no sé dónde estaría hoy. Pero bueno, eso por una parte. Y entonces, profesionalmente, durante básicamente los últimos 10 años he estado trabajando en temas de marketing desde puntos de vista, desde el contenido, inbound, conversion marketing, product marketing, vamos, todo lo que es marketing. Y lo he hecho bastante bien en todas las empresas que he estado. Yo tengo por ahí, no sé si me buscas en LinkedIn, puedes encontrar una presentación que bonita no es, pero ahí vienen muchos números de cosas que he hecho. O sea que yo siempre voy con esto es lo que he hecho. Si te gusta esto, igual te puedo ayudar a ti. Entonces, ¿y qué otra cosa más relevante ahora mismo? Pues ahora mismo tengo un proyecto que se llama Modemi, M-O-D-E-M-I-E, Modemi, Modemi.com. Y en Modemi básicamente es la idea de crear una escuela online de moda y de moda. Y eso ha atravesado muchas iteraciones, de las cuales en este programa iré enseñando cosas que he ido aprendiendo a lo largo del camino, porque lo que ves ahora parece súper sencillo y obvio, pero cuando descubrí Lynda y quería hacer lo mismo que estaban haciendo ellos para moda, era lo último que obvio. Obvio no era. Nada era obvio, nada era intuitivo. Y un poco estoy haciendo esto con Mark, este programa con Mark, porque me gustaría compartir de alguna manera eso que he ido aprendiendo. Entonces, yo ahora mismo estoy en el rol de empleado y también de emprendedor. Trabajo para una empresa aquí en México a la par y en paralelo estoy construyendo esto de Modemi. Entonces, yo creo que en una cosa que nos solapamos Mark y yo, bueno, nos solapamos en muchas cosas, es en el tema de infinita curiosidad y yo creo que eso nos lleva a continuamente estar montando cosas y abriendo cosas y probando. Y yo creo que los dos somos bastante lanzados en eso, que no tenemos ningún miedo a hoja en blanco. Genial, es mi tipo de hoja, vamos a montarlo. Yo creo que si nos metemos, Mark y yo, a trabajar en una multinacional, no duramos un mes porque no iríamos a la oficina directamente. Yo creo que lo que más nos inspira es ese momento de qué es lo que puedo crear, generar ideas, probarlas, iterar, ver qué funciona, qué no funciona y ir creando cosas. Entonces, de manera resumida, eso es un poco quién soy yo. No sé si... Seguramente hay mil cosas donde podría entrar en detalle, pero a lo que le puede interesar a la audiencia, creo que es eso. O sea, creo.
No, ha sido un muy buen resumen. De hecho, no sabía lo de la universidad, lo de arquitectura. Y he visto como muchos paralelismos. He visto muchos paralelismos conmigo en el sentido de...
Sí, totalmente.
Yo me encontré exactamente igual ese día. El primer día de la universidad, donde entré y me dijeron, mira, hijo mío, este es el temario. Entonces fue como, ok. Y como ves, yo creo que tú eres una persona con mucho más carácter que yo, en el sentido de, ¿cómo te diría? De que no aceptas las normas o las cosas como son y tienes más garra y más facilidad a la hora de romperlas. Yo creo que soy una persona que acata más. Pero es decir, compartimos ciertos paralelismos, estoy de acuerdo y creo que por eso, y no sé si es que seamos tan amigos o nos llevamos tan bien o nos compenetramos tanto, pero creo que tenemos como una base muy, muy sólida común de lo que tú dices, ¿no? O sea, curiosidad, ganas de cosas, no sé, o sea, estar siendo como preguntando por qué, tener como, no sé, o sea, esta chispa para que nos hace estar tan despiertos, pero por otro lado, yo veo que me aproximo a las cosas siempre de forma como mucho más ordenada, racional. En cambio, tú eres una persona mucho más pasional, que con cuatro cosas tiras para adelante y no preguntas. Eres más de construir y romper cosas, y soy más como de analizar primero, pensar mucho, planificar. Y nada, y yo creo que o sea, en este plano no nos ayudamos mucho, nos complementamos mucho, y me parece que esto es un activo muy fuerte para este programa, viendo cómo podemos aportar visiones muy distintas, pero desde un punto de vista común. No sé si tiene sentido eso.
Yo creo que es justo eso. ¿Sabes? Yo creo que este programa es un poco esa mezcla de las personalidades que somos. Yo creo que el hilo conductor es donde nos solapamos, pero lo que va al final del día, lo que va a ser interesante este programa es donde divergimos, porque nos solapamos en muchas cosas, pero también el acercamiento que tenemos al trabajo, a la ejecución, muchas veces es muy distinta. Yo personalmente sí que estoy haciendo un trabajo personal de intentar tener mucha más orden, porque noto que para escalar eso es algo que hace falta. Pero yo creo que para empezar es súper bueno tener un poquito de ambas, porque necesitas tener un poco de orden. Creo que es importante meditar un poquito las cosas, pero también por otra parte necesitas tener ese espíritu de simplemente porque veo un candado aquí no significa que lo tenga que abrir para quitarlo, sino que ver las cosas de puntos de vista más poco tradicionales. Entonces, este programa es un poco eso, es un poco esa mezcla de quiénes somos los dos, con la intención de ayudarte a que lances y a que te lances, y luego ya irás arreglando cosas. Eso es un poco como lo veo.
Sí, la forma como, y ya no solo este programa, sino dando un paso atrás, a mí me gusta mucho el formato, el formato conversacional. Yo, de hecho, escucho muchísimos podcasts. Difícilmente me vas a ver haciendo como una tarea como meaningless sin llevar unos auriculares puestos estando escuchando algo. Me parece como un medio que está posibilitando la educación en masa de la gente, y lo digo de forma que permite acceder a conocimiento de una forma totalmente pasiva mientras tú estás haciendo cosas que antes te ocupaban la totalidad de tu tiempo, ¿no? Como actividades tipo conducir, planchar, quitar los platos del lavavajillas, o sea, cualquier cosa, lavarte los dientes. Yo he convertido todas estas actividades en momentos de aprendizaje porque, tal y como lo veo yo, te permiten ser como una mosca en la pared durante una conversación entre auténticas eminencias. Es decir, para mí un podcast no es más que eso, o sea, no es más que el poder ser un participante pasivo en una conversación de dos o más personas que tienen un conocimiento de dominio increíble sobre algún tema, ¿no? Y yo he aprendido cosas extraordinarias solo siendo como esta mosca, y realmente me han dado como ideas increíbles, ¿no? O sea, gente simplemente estando comentando temas en un vertical en concreto en el que tienen una experiencia y un conocimiento increíble, y yo también soy privilegiado de poder escuchar esa conversación, y para nada estoy intentando decir que alguien se va a sentir privilegiado para escuchar eso, pero creo que tenemos buenas historias que contar al respecto de cómo lanzar un negocio, crear una empresa, porque ambos hemos pasado por ahí, porque somos muy vocales con esto, porque tenemos opiniones interesantes sobre el tema, y nada, o sea, este podcast yo creo que va a posibilitar tener como a muchas moscas en la habitación escuchando nuestras historias y nuestras tonterías.
Totalmente. Mira, yo para hacer un apunte sobre los podcasts, que yo cada vez que tengo una curiosidad, por ejemplo, lo más reciente, igual hace unos 3 o 4 meses, no sé cómo, me empecé a indagar sobre el mundo del eSports. Y claro, hay muchas maneras donde puedes empezar a aprender de eso. Puedes leer blogs, tal. Pero yo soy una persona que aprende mucho más o haciendo, o escuchando, o viendo. Entonces, el tema de leer a mí me cuesta mucho. Entonces, lo que yo casi siempre hago es voy y veo si hay un podcast sobre el tema. En este caso, encontré varios. Me suscribí a unos cuantos, y de esos escuché el primer un capítulo de varios, y me quedé con uno donde hice básicamente, yo creo que en cuestión de una semana me escuché, no sé, unas 20 o 30 horas de ese podcast, y haciendo un poco lo que haces tú en momentos donde no tengo que estar pensando, el podcast, y llegué a un punto muy profundo de conocer el tema, y siempre acompañado y de la mano de alguien que sabe mucho de del asunto. Entonces, para mí los podcasts son un poco como pequeños masters en un tema sin tenerlos que pagar. Y ahora haciendo referencia a nosotros, yo no siento que... A ver, hay muchos podcasts que puedes escuchar de temas de startups, de marketing, de etcétera, etcétera. Yo creo que lo que nos va a diferenciar a nosotros es, uno, la cercanía que vas a poder tener con nosotros, porque realmente estamos hablando desde las cosas desde una base muy, muy básica. No estamos dándote consejos de que pueden ser aplicables a una multinacional o a un enterprise, sino más bien es para lanzar. Esa es un poco la idea y vuelvo al tema. Para lanzar, ¿qué es lo que necesitas para este tema en específico? Yo creo que cada capítulo te va a dar un poco esa motivación de ese vista y esa comprensión alrededor de un tema que te puede ayudar a tomar un paso hacia adelante. Y por otra parte, tengo un amigo que es un boxeador y tiene un tatuaje sobre su pecho que pone ni el mejor ni el peor, simplemente gladiador. Y a mí me encanta porque yo los veo de esa misma manera. No somos los mejores ni somos los peores, pero sí somos personas que, igual que un gladiador, estamos continuamente marcha adelante. Entonces, en esa marcha hacia adelante hemos aprendido muchísimo y creo que es lo que queremos hacer ahora, compartir lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque los dos no estamos en un punto pasivo donde es lo único que estamos haciendo, sino que seguimos muy activos y aprendiendo muchas cosas nuevas. Y yo creo que eso es un punto de este podcast, que no es el podcast de Mark Zuckerberg ni de X persona mega multimillonaria, sino que yo creo que somos personas que hemos logrado cosas, tenemos hitos demostrables y que ahora queremos compartirlo contigo. Entonces va a haber gente que le guste, que no le guste. Si te gusta y te quedas con nosotros, genial. Y si no te gusta, yo sí que te animo a que te busques a alguien que sí te pueda ser de guía o mentor, aunque sea a través de un podcast. Porque al final yo creo que muchas veces nos falta no solo la motivación, sino también ese punto de vista de que el reto sí es un reto, pero puede haber muchas soluciones e incluso te puedes adelantar a cosas. Entonces, eso es un poco mi punto de vista acerca de qué, ya no me acuerdo, pero lo he compartido.
Acerca de la mosca pegada en la pared.
Eso. Oh my God. ¿Sabes qué? Son las 4 de la tarde y ya puedo comer.
¿Por qué? ¿Sigues con tu ayuno intermitente?
Mira, acabo de volver de Estados Unidos. Evidentemente, ahí el ayuno intermitente no era el momento. Entonces, no, ya me he puesto otra vez con ello porque la maratón de San Francisco se aproxima y tengo que bajar algunos kilos más todavía. Entonces, y también por otra parte, necesito este reto de tener un ser superior que me controla otro aspecto. Entonces, tengo un coach en Barcelona, Rafa Sugasti, que si estás en Barcelona y quieres un coach de running, Rafa Sugasti es un crack, es un auténtico, es súper bueno, pero necesito a alguien con temas de alimentación. Entonces, como no hay una persona, estoy usando Zero, que es la aplicación que tú usas. Entonces, con Zero me programo, me gestiona todo y... estoy otra vez empezando a cultivar esa disciplina alrededor de no como hasta las 4. Bueno, hoy hasta las 4, anoche terminé de comer sobre las 10 y lo necesito. Es duro, es difícil, no, muchas veces no me gusta, pero ya me estoy comprometiendo a ello.
Y si, wow, o sea, si no puedes hasta las 4, estoy diciendo que se hace duro, es que 18, claro, es que 6. Cenaste tarde, ¿no?
Sí, cené tarde, pero también estoy haciendo el 18-6 en lugar del 16-8. O sea que eso.
Savage, está bien. Bueno,
sí, sí.
Yo no tengo ayuno en Barcelona. Lo que tengo es que ya mi zona de confort ni la veo. Es decir, está tan lejos que yo a esta hora, y como hace una hora que ya estoy durmiendo ya.
Pues ya estamos, ¿no? Le damos punto y final y tiramos adelante para los próximos programas.
Venga, va, ciérralo tú. Que me gusta cómo lo cierras con tu voz de radiofonista.
Bueno, ya hemos llegado al final de capítulo cero de Radio Lanza, que nos puedes encontrar en radiolanza.com. Nos puedes escribir tus dudas, preguntas, y si quieres alguna auditoría gratuita y nos gusta tu producto, nos puedes escribir @radiolanza.com. ¿Nos quieres tuitear? Tuiteanos @radio_lanza. Y para cualquier otra duda o pregunta, no sé cuál otro método hay de comunicación, pero tienes estos dos, email y Twitter. Y de momento, estamos buscando patrocinadores. Si eres una empresa con un poquito de dinerillo y quieres acceder a una audiencia en crecimiento, que es nuestra audiencia, audiencia de emprendedores, personas buscando crear y abrir sus propios productos, empresas y negocios y proyectos, ¿cómo puede ser si eres una SaaS? Esto es un tipo de audiencia para ti. Si eres nocilla, también. ¿Coca-Cola? No, porque es demasiado azúcar. Pero si eres un producto que eres keto-friendly, paleo-friendly, y te gustaría probar con nuestra audiencia, escríbenos. @radiolanza.com. Y hasta la próxima. Yo soy Jimmy Flores. Q, Marco Collado.
Es cuando yo tengo que decir que yo soy Marco Collado y que nocilla no es un producto keto friendly, lo siento, pero oh my God. Gusta, pero nos gusta y lo aceptamos.
Ultramaratón friendly. Okay. Entonces, con eso dicho, hasta la próxima. Bye.
Buenas noches.